970 AM Universal.
96 años.
Momento de en esta entrevista que anunciábamos en el bloque anterior como entrevista central. Nos están acompañando y mire qué figuras, además, cada uno representante de una fundación distinta a la que hacíamos referencia, como les decía hace un ratito nada más, de todo ese trabajo invisible muchas veces para los medios de comunicación, para los grandes titulares, pero tan clave en lo que es el presente y la potencialidad de futuro de las personas privadas de libertad. Nos referimos, por un lado, a Fundación Fénix, que tiene hoy como representante a Gustavo Servino. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Miren qué jugador, ¿no? Y por otro lado, a Pamela Martínez, por el lado de la Fundación Ombiyam. Muchísimas gracias, Pamela, por estar aquí también. Cada uno con algún enfoque diferente, ¿no? En cómo abordar esta realidad de las personas privadas de libertad en su proceso de rehabilitación primero y en su potencialidad de reinserción después, ¿no?
Pero qué importante, vos contabas algo también vinculado a lo que te dice una persona en situación de calle, sí, que está acá en el barrio. Yo en la tanda les contaba a ellos que me encontré con un ex vecino que me decía: acabo de salir y no sé qué hacer. Qué importante es la tarea que hacen. Obviamente que es insuficiente mientras sean impulsos de fundaciones, sean dos, tres, sea la iglesia, sean las que seas, que están colaborando. Pueden con algunos. Tenemos 16.000 presos y hay, o más, que estamos más cerca de los 17.000 ya, Pamela.
Casi 16.500 será el último.
16.500 presos, de los cuales la mitad salen cada año. Y ellos nos decían dos cosas. Gustavo, por un lado, que salen con 150 pesos, que se consiguen más drogas adentro de la cárcel que afuera. Y Pamela, y quiero arrancar con eso, que ya no es que salen y que no tienen alternativa, terminan delinquiendo de vuelta. Que ya salen y el narcotráfico los está esperando para ofrecerles empleo.
Bienvenidos a los dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pero ese punto es claro, podemos empezar por ahí porque quedamos impactados en esta conversación y en la tanda.
Claro, todavía seguimos con ese imaginario colectivo de que las personas cuando salen de la cárcel no salen sin nada. Sí. Hoy la realidad es peor, esa nada es justamente lo que estaban comentando recién, es el narcotráfico, que ya te está esperando con una moto, te está esperando con droga para vender, te está esperando con un teléfono, te está esperando con una llave de una habitación. Para las personas que salen de la cárcel, eso es muchísimo.
¿Y eso es en la mayoría de los casos?
Es muchísimo.
Es muchísimo.
Sí. Nosotros tenemos en Ombiyam personas que han pasado por eso, que han salido de la cárcel y los han estado captando en la esquina y han seguido viaje, ¿no? Algunos, yo puedo contar de las historias que siguieron viaje.
Que siguen viaje.
De las que no.
Claro.
Pero ¿cuánto depende de que se les logre fortalecer la mente, el alma, adentro, como para poder seguir el viaje, ¿no? A la salida.
Sí, tal cual. Tanto adentro como afuera, ¿no? Porque está como dividido, disociado el tema, pero en realidad es una misma cosa.
Lo que pasa, Pamela, es que seguir el viaje y hacerte fuerte es ir hacia qué camino.
Bueno,
esa es la opción. O sea, salen con una opción, sí, que es la peor, pero salen con una opción. Si vos seguís el viaje, como hablamos acá, te dan la plata para un boleto y después...
Sí.
Claro.
El tema de valores, moral y principios es un lujo.
No, y además una cosa es...
Todo el mundo, ¿viste? Hay que sobrevivir primero.
La gente que puede haber trabajado con la Fundación Ombiyam, con las otras fundaciones que están en la cárcel, con Fénix, que seguramente ustedes están atentos al día que van a salir, ¿no? Que los que no... Y ellos, como fundaciones, pueden atender cuántos. Cuéntenos con cuántos privados de libertad trabajan.
Bueno,
por ejemplo, ustedes, Gustavo.
Con el rugby estamos en 9 cárceles. La Fundación Fénix está en 4 y la Unión de Rugby del Uruguay está en 3. El objetivo es llegar a los 19 departamentos. Pero es mucho más complejo porque uno no puede extrañar lo que no conoce. Hay gente que es tercera y cuarta generación de personas marginadas de la sociedad, que el único modo de vida es delinquir en todos los aspectos. Entonces, nosotros lo que buscamos en la cárcel, primero que la única manera de salir de esto es con el compromiso del 100% de la sociedad, asumiendo la responsabilidad de que esas personas puedan ser reinsertadas. Vos mañana te lo vas a encontrar al frente, con un revólver en el pecho o trabajando contigo. Entonces tenés que hacer algo distinto. Lo que estamos haciendo distinto, hay muchas fundaciones, mucha gente también, está la DINARIA, organizaciones dentro del Estado que buscan redistribuir a la gente. Pero lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos jugando internalicen los valores, el respeto, la solidaridad, el ser parte de un equipo y aceptar que tienen que aceptar las normas. Y el rugby es muy bueno porque el juez, que es un jugador más, que se puede equivocar, siempre tiene razón. Entonces te enseñan a aceptar las reglas.
A manejar la frustración, ¿no?
La frustración.
Ahora, sí. No, alcanza, Gustavo, con... Yo les iba a preguntar eso y te me adelantaste, ¿no? ¿Se imaginan el día donde no estén los prejuicios y el estigma para la persona que sale de la cárcel? Pero digo, ¿alcanza con eso sin lo que se critica mucho también por parte de la gente, que es el apoyo del Estado, que en realidad salen 10 y cada 10... 7 vuelven a reincidir y que cada vez son más presos y que la idea es ampliar las cárceles, o sea, como meter la basura bajo la alfombra, haciendo la metáfora? Digo, ¿alcanza con lo que hagamos nosotros como sociedad y desestigmaticemos para incluirlos y para que puedan tener otro viaje y puedan extrañar otra cosa que no sea la delincuencia?
No es que alcance o no alcance, es una necesidad y hay que asumir la responsabilidad. Lo que pasa es que se habla mucho, todos los partidos políticos históricamente, pero el statu quo no se cambia. Entonces hay que hacer un cambio disruptivo muy importante en acciones distintas. Y una, por ejemplo, hoy, las empresas, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de la Construcción, son más de 198 empresas que se ofrecieron porque entendieron, después que los concientizamos, que ellos están dispuestos a la persona que salen, dale trabajo.
Eso es la sociedad civil poniéndose un
asumiendo
tema...
el compromiso,
que
¿no?
El sistema político no ha podido resolver, poniéndoselo al hombro desde lo empresarial. Los ciudadanos tenemos que hacer lo mismo, Pamela.
Sí, claro. De hecho, a mí me gustaría que pensemos que las instituciones, las cárceles, esta radio, las organizaciones sociales, estamos hechos de personas.
Sí.
Y somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros capaz que los que nos tenemos que rehabilitar como para que las cárceles funcionen. Siempre estamos pensando en rehabilitar la cárcel, pero creo que la problemática de la cárcel está dejando al desnudo que hay toda una sociedad que también necesita cambiar sus paradigmas como para poder esto generar lo que creo que todos buscamos, porque aunque con Fénix lleguemos por caminos distintos, somos complementarios y estamos teniendo un fin común, que es la convivencia pacífica.
A mí me gustaría que cada uno explique justamente cuáles son los caminos de intervención, tanto de Fénix como de Onvillam. ¿Por dónde va cada uno? Está claro que Fénix tiene el deporte y puntualmente a ese deporte de equipo como un camino, no, un eje, ¿no?
No solo el deporte, ¿no? Porque nosotros trabajamos martes y jueves durante todo el año, llueve o truene, que muestran que aunque llueva, nosotros no nos olvidamos de ellos. Ellos no pueden creer que vas abajo de la lluvia y te está mojando. Después, los viernes trabajamos tres cosas. Trabajamos la espiritualidad, las adicciones y trabajamos el tema de cómo por medio del rosario, que hay gente que no cree en ninguna religión, en ese satsa, en ese rito que están sentados repitiendo algo, ningún pensamiento negativo les entra en la mente. Y lo otro, que empiezan a agradecer, se paren y agradecen de uno, agradezco esto. La gratitud, cuando vos te subís en ella, evita la queja. La queja, el buscar motivos convincentes pero falsos para seguir delinquiendo. Entonces, el cambio es tan grande que tendrían que ir un día para ver cómo entran y cómo salen en nada más que en 2 horas. Todos iluminados, porque ellos nunca recibieron amor. La primera conferencia que yo di en una cárcel fue el 2005, el año que vino la tormenta esa que hubo el 25. Temporal.
Hablábamos,
justo mirá,
hablamos de eso hace un ratito. Sí. Nada,
no lo llamemos, no lo llamemos.
Bueno, vino este ahí con este, el pelado Roldán, vino a saludarme, que fue igual que el ejemplo tuyo, el chico de la esquina.
Sí.
Yo no lo conocía, me dijo, hola, Oreja. Bueno, lo conocía de que él nos alcanzaba la pelota. Sí. Cuando terminé esa conferencia, hablo mucho de la gratitud, hicieron cola casi de una hora, fui saludando a todos los que estaban ahí. Y el primero que me abrazó era un morocho que medía como 1.90 m, todo el pelo tordillo, y se inclinó, y antes de agacharse se arrancó una cruz que tenía de clavos, aquello de herradura, sí. ¿Te acordás? Sí. Y me dijo, esto me lo regaló mi madre, y me lo dio. Entonces yo una parte de mí hace lo que decía, guárdatelo, pero yo pues, no podía despreciarlo. Y me dijo, es la primera vez en mi vida que me dieron amor.
Ay, mi
amor. A los 6 años me violaron, a los 9 años hice el primer robo, a los 15 primer muerto. Pasé toda la vida entrando y saliendo de la cárcel. Entonces me dice, gracias por traernos luz a la oscuridad. O sea, cuando ellos ven que el mundo de afuera, en vez de declararlos como lacras, como basura, que se mueran, como es lo que dijo todo el mundo, vos te das cuenta que son seres humanos y los mirás mirándose a los ojos. Ellos, en los códigos, en la cárcel es más fuerte. Abuso, violaciones, cuchillos. Cuando vos ves que, aparte me faltó la otra, tenemos un pabellón, que es el pabellón Fénix, que ahí todos los que viven ahí saben que es como una familia, no es el más fuerte, es por respeto, hacemos la cama, cocinamos, todos vivimos...
¿Ese pabellón dónde está?
El pabellón dentro de la cárcel.
Adentro
de la cárcel. En vez de ser una celda que... Bueno,
¿en qué cárcel?
Bueno, están en Las Rosas.
Ah, en las distintas cárceles en las que están trabajando.
Está Fénix, está en Las Rosas, está en la... En Campanero, en Minas, está en Melo y está acá en Punta Ardiles 6.
¿Y quién decide quién va a ese pabellón?
Claro, ¿qué bueno, atributos es, hay que tener?
Es, ese pabellón pueden ir todos los que quieran primero, que quieran jugar al rugby, que quieran aceptar los nuevos patrones de conducta, no el más malo, sino que acá es respeto, acá nos pedimos las cosas, acá tratamos de no consumir, el que tiene problemas con las drogas, los ayudamos a que duerman con personas que no consumen para que sea más fácil. Después los lunes va NA, y a las personas que quieren consumir,
Narcóticos Anónimos, por las dudas, sí.
los que quieren consumir sin parar se quedan en el módulo que consumen y están en su panacea, pero ahí van los que realmente quieren vivir como querrían vivir afuera cuando salgan. Es difícil, pero se cambian círculos viciosos por círculos virtuosos por medio de la aceptación de un problema, pedir ayuda y después la continuidad de separarte de la última vez que consumiste. Si vos consumís todos los días, no podés parar. Y ahí es muy difícil porque consumiste, viene ira, bronca, impotencia, mentís, manipulás, robás, todo en un segundo. Cuando dejan de hacer eso, dejan de tener miedo, se abrazan, se miran. Es una convivencia que para nosotros es normal, ellos no la tuvieron.
¿Cuánto cupo tiene la Casa Fénix en cada cárcel?
Y bueno, en La Rosa tenemos 2 pabellones, y a medida que más gente quiere jugar y entrar al rugby, se busca un espacio, pero ellos también pueden construir otros pabellones que tengan un patrón de conducta parecido, si hay algunos que lo tienen, que estudian, que trabajan. En la cárcel hay muchos que lo tienen, pero el problema, lo decía ella, ahí en la cárcel el consumo es permanente. Y el narcotráfico está afuera y se organiza adentro. Se organiza. Sí, sí. Entonces, cuando tú salís, ya te están dando un trabajo, te están esperando para que vayas a distribuir un barrio.
Entonces, Fundación Fénix, deporte, espiritualidad, ¿no?
Trabajar en acciones.
Acciones concretas, ahí está. Por el lado de Ombiján, ¿cuál es la clave del abordaje?
En Ombiján tenemos 2 programas fundamentales. Uno es yoga y valores en cárceles, que no es un programa religioso. Es un programa que trabaja fundamentalmente en la educación emocional y en la espiritualidad.
Sí,
pero
es clave.
Desde la concepción del ser y no desde la religión, que respetamos absolutamente y estamos totalmente de acuerdo con... Es más, nosotros tenemos personas... dentro, hoy en la unidad 6, que van a rugby y vienen a yoga.
La espiritualidad se puede ver como algo amplio que trasciende las religiones. Creo que es la manera más sana de verlo y constructiva, y no, corto acá, es hasta acá, la religión sí, no, tenés que creer en esto y si no, no podés creer en aquello.
Y convivimos perfectamente, e incluso vienen otros internos que de pronto no tienen tampoco ninguna fe, etcétera. Claro. Y todos convivimos en ese espacio, eso es en la unidad 6 de Punta de Rieles. No quiero avanzar mucho en esto porque ya nuestro referente de Fénix comentó muchas cosas que son prácticamente las mismas o muy parecidas a las que hacemos. Me quiero enfocar ahora en el CAIM, que es el segundo programa, que es el Círculo de Abordaje Integral Multidisciplinario, que es para el día después, pero que comienza dentro de la cárcel. Claro. Y que también tiene tres áreas importantes que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. Nosotros en el 2014 empezamos solamente con un mat de yoga. Y fueron las necesidades. Sí, con un mat de yoga empezó el programa nuestro. Y bueno, y todos los años fuimos de alguna manera sensibilizando no solamente a las personas en contexto de privación de libertad, sino que también en el afuera, a las empresas, a los medios. Y yo creo que también la continuidad te va dando confianza en la sociedad de que puede haber un cambio. Y es así que nace el CAIM. Me quedo con esto, las tres patas. Una tiene que ver con el trabajo con las adicciones, que es fundamental y está buenísimo tenerlo en la primera puerta porque... Mm. Todo lo que viene después, si la persona está consumiendo, no tiene sentido. Desde hace 3 años, y gracias al MIDES, estamos teniendo las internaciones en comunidades terapéuticas que están en todo el país. Después también trabajamos, como les decía, con la educación emocional, que es fundamental, tanto adentro como afuera. ¿Qué es esto de...? Poder reconocer las emociones y poderlas gestionarlas. Vos mencionaste muchas recién, la ira, el enojo, la frustración. Son fundamentales trabajar en ellas y fortalecerlas para después poder sostener procesos. La otra pata tiene que ver con capacitaciones que van de todo tipo, desde crianza, a veces hasta cómo recuperar el vínculo con hijos y hijas, cómo ser papá, cómo ser mamá. Digo, porque la mayoría vive en la paternidad y la maternidad muchas veces en contexto de encierro, están más acostumbrados a ser familia desde las rejas que cuando están conviviendo. Y cuando están conviviendo eso tampoco se sostiene. Y también capacitaciones en oficios. Nosotros trabajamos mucho con la Escuela de Enfermería Antares, con ITU y con otra empresa que se llama Alecos, con las que hacemos autoconstrucción. Y la tercera pata, que no es la última, es la reinserción laboral, propiamente dicha. Trabajamos hoy hay una red de más de 50 empresas y organizaciones con la cual nos apoyamos para hacer esa reinserción.
¿Es una exageración plantear que se están peleando entre las fundaciones para entre las fundaciones y el crimen organizado para captar al que está saliendo de la cárcel?
Es una lucha, sí, es una lucha, no vamos a decir que no. Considero que el trabajo de Don Biján es convencer, porque hoy tenemos personas que estuvieron del otro lado en el crimen organizado y personas que fueron saladas. Entonces, me gusta más convencer. Nosotros vamos a convencer. Y para eso vos tenés que estar robusto como programa, ¿no? Porque si estás viviendo una anorexia con los programas y con la responsabilidad, eso lo huelen. Uh-huh. Son sobrevivientes de situaciones muy, muy fuertes a lo largo de su vida. Pero también te saben oler la confianza. Y cuando vos pudiste despertar en uno de ellos, o en una de ellas, una conexión de confianza, ahí tenés más de la mitad del partido ganado.
Ahora, Pamela, vos decías que este segundo programa tiene una parte adentro y después otra afuera.
Sí.
Entonces te me adelantaste un poco la pregunta de que evidentemente hay un seguimiento de la persona que sale. Y claro, ¿no? Un poco pongo en contraposición eso del viaje que muchos deciden seguir, pero muchos deciden agarrar la moto, el celular y eso. ¿Cómo ¿En qué momento chocan ese seguimiento? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo padecen? Porque evidentemente hay finales felices, pero hay muchos finales que no son de nosotros.
¿A cuánto se lo pueden dar?
Bueno, imagínate esto, ¿no? Antes de que el programa estuviera, Egon Biján, igual que otros, pero yo puedo hablar del que estamos trabajando nosotros estas historias no las sabíamos y hoy nos estamos enterando porque existimos. Eso quiere decir que capaz que antes todos hubieran ido para ahí y ahora hay gente que está viniendo a tener otra respuesta. Eso ya suma mucho y además también contagia, porque también se pasan la voz de las cosas buenas que hay. Yo lo noto en la cárcel, uy, hoy está Fénix, tenemos que ir para allá, hoy está el Rosario, hoy está yoga, hoy está la universidad. Se va pasando la voz de las cosas que van pasando, que se van construyendo dentro de la cárcel. Y contestándote a vos, sí, ¿a cuánto llegamos? Onbihan tiene la capacidad por estructura presupuestal y una postura presupuestal bien estirada, créeme que se ensancha a casi a romperse, de 25 familias, lo que hace un trabajo de cerca de 100 personas en donde aproximadamente el 40% son niñas, niños y adolescentes, que es otra cosa que visibilizamos con el trabajo. Desde hace 2 años creamos nuestro primer espacio de infancia para poder trabajar también con ellos valores y crianza.
Por eso es que cuando discutimos en cuanto a cuál será la asignación presupuestal y hablamos con ellos de la situación de las cárceles, si tienen esperanzas que algo cambie después de que escuchamos a todos en la campaña electoral decir la importancia que tenía el trabajo en las cárceles para mejorar la convivencia, la seguridad pública, etcétera, y se viene la ley de presupuesto, y uno dice, no sé si es el Estado el que tiene que hacer el trabajo que hacen ustedes, capaz que lo tienen que hacer muchas fundaciones, pero el Estado tiene que dar presupuesto para que no sean 100 familias, para que sean 10.000. ¿No? Y
o incluso Juan, para prevenir, ¿no?
También. Juan Miguel Petit, el comisionado carcelario, siempre cita a Dostoyevsky, que dice que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos.
Sí, ¿no? Hay algo importante.
A ver.
Cuando hay racionamientos muy simplistas, ¿no? Que son 16.000, 7.000, que no se puede hacer nada. A mí me gusta la metáfora del niño que estaba en la playa y llegaron todos esos pescados que están saltando, que están muriendo. Entonces viene el chiquito y empieza a ganar los pescados y los tira de a uno. Le dice una señora, pero hay muchos, no vas a poder tirar a todos, pero este se va a salvar, le dijo el niño.
Claro.
Este se va a salvar. Y nosotros, las fundaciones, las personas, porque son muchísimas las personas y fundaciones que tienen este compromiso de ir, van a distintas horas, son voluntarios.
Claro.
Van a conocer mucho porque tienen un sobrino, conocieron la realidad, o un hijo, y ven que eso es tierra de nadie. Entonces, primero la toma de conciencia. El otro día fue el Día del Niño. Fuimos a la cárcel de las mujeres con la URU, con Pelota al Medio, que está dentro del Ministerio Interior, y estaban todas esas madres que juegan al rugby, no saben lo que vino la selección de Escocia y la vio taclear, y pero estas mujeres pueden jugar al rugby porque no tienen nada para perder. Pero ver esos hijos que nacieron en la cárcel, hay mujeres que embarazadas paren un hijo y después lo tienen afuera y se lo traen. En esa reunión que las madres se juntan con los hijos, vos ves el dolor y ves la felicidad de esos hijos poder hacer algo con las madres adentro en un ambiente lúdico, no en una reja. Por eso se necesita mucho esfuerzo, el Estado tiene que asumir la responsabilidad con política de Estado que trascienda a los partidos políticos y ponerse de acuerdo, porque se ponen de acuerdo los enunciados, pero después no hay planes concretos.
Ah, eso. Porque hay, bueno, por lo menos me parece que como sociedad hemos avanzado un poquito, no sé qué opinan ustedes, al menos en entender que como tratemos a nuestros presos, tendremos la seguridad que tendremos después, ¿no? Esa cosa de que el sistema carcelario es una pata clave en lo que es la mirada y las políticas públicas sobre seguridad. Antes estaba por fuera, ¿no? Sí. Es otro mundo que se arreglen.
Sí, metan los presos.
Claro. Y yo no sé si por una cuestión de humanidad, en el mejor escenario sería, pero bueno, por humanidad ha cambiado la mirada. Hasta por conveniencia ha cambiado la mirada.
¿Sabes lo que cambió hoy? ¿Qué? Antes lo que estaban en las cárceles eran personas execrables, mala gente. Hoy es una familia. Las familias todas tienen a alguien adentro de una cárcel, porque la adicción es el factor común del collar de perlas. La adicción es lo que los une, lo que lleva ahí. Entonces, hoy las familias están todas esperadas porque tienen algún hijo, un nieto, algún yerno que está preso por consumo, por robar, por violar o por matar. Entonces, y cuando van a esa realidad y ven lo que son algunas, porque, por ejemplo, Punta Arenas 6 es maravilloso, porque la gente va caminando ahí, parece que está en libertad y vive en una convivencia. Claro, adentro de la acera, pero hay otras que realmente, como el Concar, es un hacinamiento infrahumano.
¿Cuánto se puede transmitir lo que aparentemente está en el ADN tanto de un Servino en la Fundación Fénix como de un Strauch en la Ombiham y en cada uno de los voluntarios comprometidos, ¿no?, con sus distintas fundaciones y causas? Ese ADN de vas a poder, que el otro, que el que está privado ahí adentro, que el que está perdido y con esa sensación de no haber sido amado nunca, ¿no?, de haber sido abandonado, imaginado, todos logran de alguna manera sentir esa semilla, evocando un poquito el nombre de tu fundación, o esa capacidad de supervivencia. ¿Todos lo tienen eso?
Hay que construir el vínculo, ella lo dijo, los valores. Hay dos mundos, el mundo visible, que son las cosas materiales, lo que la gente piensa que tiene que tener para ser feliz, y después el mundo invisible. El pensamiento es el lenguaje de la mente, las emociones, el viaje del cuerpo, pues están los valores. Y no tienen valores porque nunca los conocieron. Y cuando te drogas es como el aire, se van todos los valores. Entonces, cuando, como ella dijo, viene alguien que te abraza, te saluda, te dice vengo el jueves y el jueves viene, empieza a confiar. Entonces cuando venís y lo abrazás y le das un beso, dice pues yo existo para él. Entonces ese vínculo que se va expandiendo hace que ellos abran el corazón y se arrimen y empiecen a confiar. Porque te miran de lejos, ellos no se tocan, no se miran. Y hoy con el mundo digital más, o sea, es muy, muy virtual el mundo. Pero la cárcel es, aparte de eso, muy agresivo.
Me gustaría aportar cuatro cositas que me fui anotando de todo lo que han hablado. Esto de que no se saben mirar, no se saben escuchar y acariciar. Hace poquito, hace menos de 10 días, a uno de los chicos en la unidad 6, que quiero aprovechar para saludar a Piñeiro, que es el director de la unidad, y que cómo nos escucha y las cosas que puede lograr gracias a eso. Uno de los chicos tuvo una trifurca y terminó con la cara media rota de piñazos, ¿no? En el círculo de yoga hablamos del tema y al final le pedimos que se pusiera en el centro para recibir un abrazo de todo el grupo. No pudo. Y yo le digo, ¿así que podés recibir piñazos?
Claro.
Pero abrazos no.
Sí. Es humillante para ellos.
Y ahí un compañero y otro compañero como que se fueron acercando y él dio un paso, otro paso, otro paso y terminó todo el grupo abrazándolo. No son cosas fáciles adentro de la cárcel. Porque no hay vida emocional, hay vida de sobrevivencia. Lo otro que quiero destacar es que cuando hablamos de adicciones, por favor, tenerlo claro, estamos hablando de enfermedades. No estamos hablando de voluntad. Estamos hablando de temas biológicos que necesitan tratamientos.
Salud mental, no es un defecto moral, un problema de salud mental.
Salud mental y muchas otras cosas más, porque la salud mental tampoco la podemos encasillar a una vez a la semana ir a un psiquiatra.
No, por supuesto.
Yo creo que tiene que ver más con nuestros hábitos y con la cotidianidad que tenemos en nuestra vida, ¿no?
No limito salud mental a ir a terapia una vez por semana, para nada.
Lo digo generalmente para el público, ¿no? Sí. De que pensemos de que es una construcción de la vida cotidiana la salud mental.
No, vos hablabas de las comunidades terapéuticas. Exacto. De los hábitos, él hablaba de los pabellones Fénix, de tender la cama todos los días, de levantarse una hora, de prepararse la comida, de la disciplina, de los horarios, de la espiritualidad. Todo eso es lo que hay que
abordar. Bueno, del vínculo, de la aceptación, de la integración. Algo para reforzar ese punto y ya me voy de ahí porque me parece importante entender que hoy la neurociencia lo explica maravillosamente bien, de cómo en las adicciones lo primero que se te cierra, la primera ventana que se te cierra es la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la responsable de poder empatizar, de poder analizar, de poder tomar decisiones más acertadas. Nos estamos dando cuenta de que capaz que 7-8 son los indicadores de cada persona que están privadas de libertad, están con problemas de consumo y tienen estos problemas de la corteza prefrontal. Porque creo que no estamos viendo el problema en la dimensión que se tiene que ver. Digo, como enfermedad. Y cualquier enfermedad necesita un tratamiento. Bueno, tratamientos entonces para que puedan ir tanto a privación de libertad como para prevención, porque después terminan también en la calle. Y el tercer punto, que también va ligado a esto, es la construcción, porque es una construcción, ni la violencia ni la seguridad pública llueven, se construyen. Y en la sociedad está el imaginario de que con más rejas, con más armas, visiten Montevideo por donde quieran. Parecemos que estamos nosotros en cárceles. Todos son rejas. Sí. La seguridad pública no va a pasar por ahí.
Cierren los ojos, piensen en sus infancias, en esos barrios, en qué partes estaban enrejadas y cuáles no. Y sepan que los delitos eran la cuarta o la quinta parte de lo que son hoy. Que las rejas, las alarmas, las cercas electrificadas, las armas, la mayor cantidad de policía y la mayor cantidad de presos, no arregló el problema del delito. La cosa empeoró.
Cambio de conciencia. Y para eso, termino con el CAIM, que es el Círculo de Abordaje Integral del que les hablaba, la cuarta pata justamente tiene que ver con sensibilizar a la comunidad. Y por eso este evento que hacemos en el marco de los 11 años de On Behind, en donde va a estar Fito Strauch y Enrique Baliño, Semillas de Cambio, que ya aprovecho si me dejan a invitar al público, que va a ser el 21 de agosto a las 18 horas en el World Trade Center Free Zone, en el piso 22. Y bueno, los invito a que por nuestras redes o por la web puedan buscar información del evento. Está muy ligado a lo que estamos hablando, pero también a que creo que es importante dejar también mensajes de esperanza. On Behind resiste todos los días y me imagino que Fénix también, igual que todas las organizaciones que vamos a la cárcel, porque vemos resultados. Porque indudablemente si las cosas no estuvieran funcionando, yo creo que estaríamos dedicándonos a otras cosas.
Bueno, un poquito iba a eso. Pamela, ¿vos hace cuánto que estás en On Behind?
11 años.
¿Vos, Gustavo? ¿Fénix?
Fénix ya empezó hace 4 años, pero voy a la cárcel en 2005.
Bueno, 2005 estamos hablando. 20 años tu vinculación, 11. Y les pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta y resumiendo lo que habíamos hablado, que el poco compromiso de la sociedad, el poco compromiso político, que ha mismo se enunciado, pero no hay acciones claras y contundentes, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es la zanahoria para ustedes cuando ven que hay un deterioro de la sociedad, cada vez más rejas, todo? O sea, lo que estamos hablando es contraproducente todo, pero sin embargo ustedes siguen remando y tratando de surfear la ola.
El motor más grande, ¿cuál es? Es que vos ves la transformación. Vos ves los chicos eso como adultos te agradecen que son personas que a vos te importa, que realmente querés que ellos cambien. Y ellos ahí empiezan a cambiar. Porque nunca nadie se preocupó de ellos. Eran hijos sin padre, sin madre, que salían a la calle. Como yo iba a Liniza, tenías a los 12 años que eran sicarios. Acá tenían el código barra que mataban, repartían armas o vendían droga. A los 8 o 9 años ya los reclutan. Entonces es muy duro. Ahora, hay voluntad política, pero lo urgente tapa lo importante. Entonces se olvidan después que tienen que a principio de año hacer un plan y después ejecutarlo hasta que se van. Entonces quedan por la mitad porque siempre como la frazada es corta, tapar las cabezas se tapan los pies. ¿Y dónde se recortan todos? En las cárceles, que está bien, porque depende de los niños que tienen prioridad. Pero hay que hacer política de Estado, primero para sacar esos hacinamientos que están amontonados, 12 personas en una cárcel de 4, que el mayor es el dueño, violan, roban.
Sí, lo que pasa que antes que Pamela, me interesa saber tu respuesta sobre el motor. Hay un tema que siempre lo hablamos en campaña electoral y justamente va anexado, va de la mano de cuánto nos interesan como sociedad los presos, y nos interesa muy poco. Entonces en campaña electoral tampoco lo ponen arriba. Nos interesa el bolsillo, o nos interesa la seguridad, pero no la reinserción. Y me parece que también va de la mano, ¿no?, con el compromiso político hoy.
Indudablemente algo hay, ¿no? Porque si hubiera coherencia entre el discurso y lo que luego se lleva a la acción, creo que tendríamos otra sociedad. Hay algo ahí que se pierde y yo no veo tanta voluntad. Sinceramente.
Claro.
Bueno, pero cosa para afuera y otra cosa. Claro. Hablamos de la primera infancia, los niños no votan.
Creo que hay discursos
fundamental
para la prensa, para el público, pero que después en el llano y aparte quienes trabajamos en
el populismo.
Sí, exacto.
No.
El
CONCAR está igual hace 30 años. Hace 30 años que está el CONCAR igual. Pues no es un problema partido político. Esto es algo que es como el hongo que crece en la pared porque no le da el sol. como no hay una mirada y un seguimiento institucional, no se logra.
Recuerden cuando Novak vino por primera vez desde afuera a señalarnos todos los debes con los derechos humanos en nuestro sistema carcelario. Creo que fue el
2009 y mencionó que eran peores que las cárceles de Haití.
Sí, ¿te acordás?
Que se violaban los derechos humanos, etcétera. Hoy las cárceles están peor.
A mí me da vergüenza seguir mencionando todo esto.
Algunas están mejores, ¿verdad?
Les digo sinceramente, porque año tras año hablamos de las mismas cosas y poco se hace.
De lo que denunció él en aquel momento sigue ocurriendo. No en todos lados, es verdad lo que dice Gustavo, hay excepciones, hay ejemplos,
claro.
Hay planes pilotos.
Uno dice, ¿por qué no se aplica esto que funcionó bien en tal cárcel?
Pero en otras, en las que Novak denunció que pasaba eso, como vos decís, en el CONCAR, le pondrán cambiar el nombre 17 veces al CONCAR, pero se siguen violando los derechos humanos de los uruguayos hace 16 años, no, hace 20, hace 25. Novak, el relator de la ONU que vino a Uruguay y lo denunció, lo dijo hace 16 años.
Sí.
Nada cambió.
Y después, ¿sabes qué me gustaría agregar? Porque uno cree que algo se mencionó recién, de que el problema es que son las cárceles, ¿no? Creo que fue su director del INAU acaba de decir que están colapsados. Las personas con discapacidad también están haciendo un esfuerzo enorme en la sociedad para poder conseguir trabajo. El tema de los suicidios no para. En realidad no es un problema. Hay un combo de problemas en nuestra sociedad que ninguno se soluciona.
Claro.
Las cárceles porque hablas de las cárceles. Infancia porque hablas de infancia. Me parece que como que hay que tener una mirada más profunda y acá me gustaría contestarte a vos. ¿Cuál es el motor? Me parece que hay multicausas y que el motor debería de ser programas multidisciplinarios, políticas multidisciplinarias de Estado, porque no es una causa, no basta ni siquiera con una sola organización, no basta con que nos juntemos Fénix y Onbihan, tiene que ser la unión de la sociedad frente a un problema gravísimo que tiene la sociedad, y que además ese problema, como una gotita...
Que no es el de las cárceles.
Por eso, a eso voy. Esa gotita que la cárcel, viste, vos imaginate un lago y tiraste una gotita y esa onda de expansión, las cárceles la están llevando a todos los otros, las otras áreas de nuestra sociedad. Educación, convivencia, infancia, trabajo, etcétera.
Claro, pero ¿cómo haces, Pamela, cuando, por ejemplo, está bien, salen en los medios, en los informativos, los maltratos, la violación a los derechos dentro de las cárceles, cosas que son terribles, inhumanas, de todo. La fluidez de narcotráfico de adentro. ¿Cómo? Y a la sociedad eso le rebota. Y ahora ven un caso de un niño violado y le genera un ruido que igual es cortoplacista, como todo, como los muertos por frío. Duró 2 semanas, subió unos grados la temperatura, ya nos olvidamos, como tantas otras cosas. Pero imagínate si eso, que realmente nos hace ruido y que politizamos y todo, con ese tipo de cosas, ¿cómo haces para lograr el cambio cultural o que nos haga algo de ruido cuando en realidad... Es una bala que nos rebota, ¿no?
Yo soy muy pro de la masa crítica. Yo creo que todo eso se ve, pero también veo en estos 11 años cómo cada vez somos una masa que va... Onbihan empezó con un mat de yoga y hoy hay 50 empresas. Digo, también hay una masa crítica que va a crear. Por hablar de Onbihan, hablemos de otras organizaciones.
Pero está bueno que lo traigas porque si no siempre terminamos con la visibilización del desastre y no nos damos el crédito de que la sociedad también puede deconstruir esa realidad terrible y generar esperanza. Pues si no, no estarían invitados ustedes.
Bueno, gracias, Victoria. Gracias, Victoria, porque para mí va por ahí.
Lo que es importante es que hay una política de Estado en lo siguiente, en la aceptación de la necesidad de permitirnos ir a las cárceles y ayudarnos, porque necesitamos entre todos. Y hay personas extraordinarias, como Piñeiro, como Nalerio, como directores que están, o ministros que realmente quieren hacer algo. Y después el tiempo de las urgencias hacen que no se construyen cárceles, modelos, y en 5 meses la destruyen. La destruyen todo para hacer cuchillos, armas, las prenden fuego. No es tan fácil. Porque se han hecho muchas cosas y es como tirar una piedra en un lago. Entonces, primero hay que formar, educar, por eso el pregreso a la capacitación es muy importante en valores y en aptitudes y actitudes para trabajar afuera. Y después que la sociedad esté permeable, receptiva y dispuesta a recibir a esa gente que puedan trabajar y hacerle un seguimiento. Si vos le das contención, es más fácil. Pero una familia con todos los valores tiene hijos que de repente uno estudió y trabajó y el otro termina drogándose y vendiendo drogas dentro de la... Sí, y sí. Tiene, la droga no tiene nivel social. Uh-huh. Cuando te chupa, terminan todos en la volqueta.
Bendice a la madre donde
terminan sea. Todos en la volqueta. Entonces, eso es lo nefasto de todo esto. Sí, hay que prevenir y trabajar y después ser parte del engranaje de rehabilitar.
Me gustó mucho lo que comentó antes Victoria, que me parece que yo por lo menos siento la obligación de que esta nota no cierre sin abarcar eso, de que hay una que es posible la desconstrucción de todos esos patrones y de todos esos traumas que muchos traen de crianza. Eso es posible. Es posible que la sociedad también se involucre y que se puedan generar cambios. Es posible que las personas, a veces me preguntan, ¿existe la rehabilitación? Sí, claro que existe la rehabilitación. Lo que no están existiendo son programas para todos. El propio comisionado para el sistema penitenciario habla de que solamente el 17% de las personas que están en privación de libertad acceden a un programa. Entonces, para mí creo que eso nos debería dar esperanza, porque si no existiera la rehabilitación, ahí sí que estaríamos en un problema. Uh-huh. El problema es solucionable.
Existe la rehabilitación, quiere decir que existe en todo ser humano ese potencial de imaginarse en otro mundo, en otro universo, en una mejor versión de sí mismo, ¿no? En una...
Mira, Victoria, es el 80-85% reincide en el delito. En la Fundación Fénix, con estos trabajos que estamos haciendo y con ellos debe ser, estamos ya alrededor del 20-25% que reincide. O sea, y estamos recién empezando a armar todos los programas del pregreso, el posegreso y después el seguimiento y la capacitación. Tenemos 120 voluntarios, son voluntarios que son médicos, abogados, ingenieros.
Que asumen el compromiso, o sea, y van con lluvia y trueno.
Los programas son efectivos, evidentemente. Claro, me están hablando de un 17%. ¿Qué se necesita para que haya más programas? O sea, más allá de la voluntad política, recursos, ¿por dónde va? Porque evidentemente, si ustedes en ese 17% muestran los guarismos que estás diciendo, sí, Gustavo, son muy buenos. ¿Cómo hacemos para que de ese 17 crezcamos, yo qué sé, al 50 y así?
Yo insisto, perdón, en que tiene que haber un despertar de la sociedad para que eso genere una presión política.
A partir de esa masa crítica, cuestionar...
Al sistema político, sí, sí, sí. Como se han hecho la mayoría de las revoluciones.
¿Y cómo haces para inervar esa masa crítica para que... Lo que yo te digo, cuando yo te digo nosotros, digo, hablo en general. Sí. Y te sonreí porque...
Porque creo que mi parte la estoy haciendo, la Onbihan su parte la hace. Lo que no podemos hacer es la parte de toda la sociedad, porque es cada uno que se tiene que involucrar. Creo que también hacer nuestra parte y mostrar como un farito que es posible...
No, lo de ustedes es genial, pero ¿cómo hacemos para multiplicar, para triplicar? Para inervar a la gente... y que tenga un poquito de esa perspectiva que tiene Pamela.
Estamos contagiando. No sé si yo voy a poder en lo personal o en la organización, que hoy somos mucha gente, no somos un equipazo, vamos a ver todos esos cambios.
¿Se acuerdan que todo esto arrancó con una mirada muy despreciativa, ¿no? De, esta gente que va a enseñar un poco menos que crochet a las cárceles. Sí. Ni que hablar del yoga. Como que eran estrategias o herramientas que no iban a permear en esa población tan dura, tan marginada. Y te das cuenta...
Tan insensible.
Lo traía Gustavo. Es sentirse querido, una mirada de amor un día que aparece toda una potencialidad, de una dimensión
una
humana.
Una conexión, una confianza, claro.
El cambio se produce si hay un cambio de conciencia y se está tratando que se expanda como una mancha de aceite, que se está logrando. Cada vez más gente es consciente que todos somos responsables de la rehabilitación y ser parte de la solución, no del problema. Otra cosa que hay que despartidizar, esto no son de partidos políticos. Yo no sé de qué partido político son los voluntarios que vienen.
¿Pero percibís que está muy politizado el tema?
No está politizado, pero se politiza todo en este país. No es que esté politizado. Yo arranqué en las cárceles trabajando cuando estaba Bonomi y estaba Luis Mendoza. Y hoy está Negro y está Ana Juanche y Carzoglio, que que son personas extraordinarias.
No
que
yo.
Que tienen ganas de hacer cosas, pero están luchando con un sistema que va a una velocidad para abajo, viste, como caída libre. Por ahora vamos bien, saltaste el piso 7, faltan 3 para hacer ketchup contra el piso. Venimos muy mal, en caída libre venimos, en lo que son las cárceles. Bueno, hay que parar esa caída y empezar acciones distintas para tener resultados distintos, que hay mucha gente y creo que tenemos que sumar más gente. Y el gobierno tiene que facilitar y apoyar para que esto ocurra, porque si vos le pones dificultades y palos a la carreta...
Bueno, ¿le han puesto palos en concreto, por ejemplo, a Fénix?
No, no, nos apoyan, o sea, los directores de las cárceles cuando ven lo que ocurre son los primeros hinchas a muerte. No, lo que pasa es que cuando no conoces, yo hablé con Negro y está dispuesto a apoyar, y Ana Juanche y Garzoglio están viendo cómo podemos hacer más cosas, pero bien. Cada vez que hay un cambio político...
Claro, hay que explicar.
Se detiene todo y empezás. ¿Esto qué es? ¿Esto lo que no? ¿Qué van a hacer?
Oigan, para ustedes, el Estado y la burocracia, ¿un aliado o un palo en la rueda?
Ya, tiene sus épocas. Han estado, han habido épocas duras, muy duras.
¿Ejemplo?
Debido a una época muy dura, no está hoy la Escuela de Educación Emocional que quisimos construir en la unidad 6, con 10 materias totalmente pensadas para la rehabilitación, que al Estado le llegaría a salir el 10% de lo que saldría a hacer esa escuela.
¿Cuándo fue eso?
Y que después, déjame terminarte con esta idea, y que después de que se sumara, mirá el lujo que hay, ¿no? De que se sumó el estudio de Gómez Platero a hacer toda la infraestructura y el estudio de piso, o sea, creo que nunca una cárcel tuvo algo parecido, en donde se invirtieron unos cuantos miles de dólares, la pararon. Eso fue, y no la paró la pandemia.
¿Quién la paró?
La pararon.
Fue en esa época.
Sí.
Hubo
una persona que tuvo muchísimos problemas con todas las organizaciones sociales y que fue muy responsable de deteriorar muchos de los trabajos que se estaban haciendo, tanto adentro de las cárceles como en otros espacios.
Y que después se fue del ministerio.
Sí.
Y bueno,
¿crees que te diga quién es? Santiago González.
A mí me cuesta nombrarlo.
Bueno, pero
no importa, lo dije yo.
No, pero está bien, eso pasa, pero hay que tratar de que cuando pasan esas cosas, la voluntad y la conciencia sea más grande que impida que frenen.
No nos frenaron, al contrario, digo, pero que hay que reconocer, hay que decir, hay palos, sí, hay palos muchas veces. Estoy de acuerdo en que no tiene que ver con la política partidaria, porque vos te encontrás con perlitas, claro, con personas que están haciendo...
Es personas.
Sí,
personas que asuman el rol de...
Pero a veces son personas con que están en lugares de decisión y de poder.
No, claro.
¿No?
Entonces, sí. Pero bueno, hoy se está pudiendo. Volvimos con un CAIM que estaba ahí medio armándose. Y en ese periodo, en vez de enfocarnos en la escuela, nos enfocamos en la creación del espacio de infancia. Creo que también eso habla de que nos podemos reinventar. Y también fue un ejemplo, si se quiere, para las personas privadas de libertad que por un periodo no pudimos estar trabajando con ellos. Nos vieron crecer de otra manera. Bien. También afuera.
Me gustaría, antes de cerrar la nota, una historia de las tantas que de alguna manera logren, ya todo esto que se viene conversando, te toca la fibra de las personas, obviamente, que estamos escuchando, pero algo que se les pueda, no te digo poner nombre, pero sí rostro.
Hay muchas historias de transformaciones maravillosas, como Diego Jiménez, como Milton, chicos que eran lo más increíble, que los más malos, los más transgresores, los líderes del mal, el día que se convierten y lo entienden, son los líderes del bien. Porque toda esa energía que tienen para liderar, la usan para otro lado. Y esas personas, no sabes el motor de transformación que tienen. Uno de los capos que fue conmigo a la cordillera de Argentina, de espartanos, me decía, mira, llegó a manejar 60 centros penitenciarios en toda Argentina, yo soy el director de deportes de la provincia de Buenos Aires. Yo salí de la cárcel y llegué a mi casa y estaba totalmente convencido. Y bueno, al otro día mi mujer me dice, che, te está buscando Cacho. No, pero yo no estoy. Che, estuve con José, que quiere... O sea que me dice, me di cuenta que el jefe mío era mi mujer, porque ella me avisaba de los trabajos que tenía que hacer, porque evidentemente ella se beneficiaba de todo lo que yo conseguía rápidamente. Dice, me tuve que ir de mi casa, de mi barrio, y me separé de mi mujer, porque ella no había cambiado. Ella quería seguir viviendo. Yo salía y en 5 minutos rastrillaba una cartera y venía con 20 mil pesos. Y con eso podía comprarse rímel y cosas. Que, entonces, es muy importante el contexto.
La sintonía.
Y que, sí, que el trabajo no es solo con los presos. Con ellos, por lo general, en el entorno que están, se mudan. Porque en el entorno estaba donde me daban la droga. Todo el entorno me empujaba a delinquir. Entonces mudan, es increíble, hasta departamento si quieren rehabilitarse. Y eso es algo importante, que es un sacrificio, ¿no?
Bien. ¿Y para vos, Pamela, pensar en alguna cosa
puntual? Sí, mientras estaba hablando me venían como muchas imágenes, pero me quedo con una que fue adentro de la cárcel, en la unidad 6, donde un integrante de Onbihan un día no fue a la clase. Pregunté por él, porque sabemos quiénes van, eso también es parte del acompañamiento, ¿no? Cuando no los ves, a ver por qué no están, si pasó algo, etcétera. La clase se desarrolló bárbara y cuando vamos bajando, lo veo a él, justamente a él, rodeado de policías, en un estado de euforia, de enojo, de rabia, y la policía intentando controlarlo. Y la verdad que fue un momento duro, porque él era un participante que no estaba evidenciando violencia ni en las clases ni en su acompañamiento. Y como pude, me fui acercando a ese círculo de policías que lo iba rodeando, y que el círculo de policías, a ver si se lo imaginan, que estaban haciendo su trabajo además,
claro, sí,
no
sí,
estoy obvio. Criticando, se iban achicando como para poder llegar al centro, que era donde estaba él. Y me acerqué todo lo que pude al círculo hasta poder establecer contacto visual con él, en medio de gritos, las celdas gritando, la policía gritando, todos con walkie-talkie llamando, él diciendo que iba a romper todo, etcétera. Yo pude hacer contacto visual con él y le empecé a hacer así, a respirar.
Hay que recordar a la técnica que tú misma le habrás enseñado, ¿no? De cómo autocontrolarse.
Me cuelo por el círculo y le hago el gesto a la policía de que paren y que me dejen avanzar hacia él. Esto es real, lo vio toda la cárcel. Llego a él y le pongo la mano en el corazón y empiezo a respirar con él. Y él empieza a tener una respiración más calma. Le digo, pensá lo que estás haciendo. Acaba de tener un bebé él hacía unos días. Pensá en tus hijos, pensá en tu señora. No sé qué está pasando, pero te prometo que te vamos a apoyar, vamos a ver qué está sucediendo y vamos a ver en qué te podemos apoyar. Él terminó con la respiración tranquila, bajando los brazos, subió solo, la policía lo acompañó, pero subió solo a la celda. Cuando tengo la oportunidad de hablar con él y preguntarle qué le había sucedido, él me cuenta de que su señora, que justamente había tenido familia hace unos días, había sido por cesárea, había ido a cobrar un dinero que la cárcel da, ahora no me puedo acordar bien el término que usa, peculio. Un peculio que dan en la cárcel cuando ellos trabajan, llamaron para ver dónde tenían que cobrar lo demás. La mujer fue desde un barrio periférico al centro, caminando con su bebé en brazos, a cobrar el peculio después de una cesárea. Y cuando llegó a la oficina, después de esperar horas, le dijeron que hubo un error, que tenía que volver a la semana que viene.
Hablando de empatía, por favor.
Y bueno, el hombre explotó. Pero esa es una experiencia que me marcó muchísimo. Luego la propia policía y gente de la administración de la cárcel fue y les pidió disculpas. Y nosotros al otro día estuvimos con una brigada de voluntarios en la casa de la señora, brindándole el acompañamiento que estaba necesitando para esos primeros días de vida de su bebé y de ella.
A los dos muchísimas gracias de verdad por traernos el trabajo que están haciendo adentro y afuera de la cárcel. Que ojalá que que eso que ustedes tienen bien encendido, ese motor lleno de voluntad y empatía y confianza, en el potencial humano, ojalá sea contagioso. Porque obviamente esto no significa quitarle la responsabilidad de Estado al Estado en todo lo que el Estado tiene que hacer. Pero bueno, cuanto más nos podamos sumar, me parece que mejor, ¿no?
Muchas gracias a ustedes, porque esto hay que ponerlo en la mente y en el corazón de la gente y después planificar cosas juntos, porque solo no se puede. Así que yo la felicito a ella, su fundación, estamos al lado, se complementan y estoy a la orden para lo que necesiten, porque hay que sumar.
Pamela Martínez, Gustavo Servino, a los dos muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Nuestras felicitaciones además a ustedes y a todos los que trabajan en sus equipos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pausa y ya venimos.